Buenas tardes y bienvenidos un día más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Estamos un día más en esto que lo que se llama lo de la radio. Buenas tardes, Rosy.
Hola.
¿Qué haces? ¿Qué cuentas?
Indignarme por lo que acabas de decir.
Ah, no, es que lo he visto ahí y digo, va, ya sé muy bien.
¿No has dicho qué día está?
No hemos dicho que estamos a 19 del febrero de 2019 y son ahora mismo las 20 y 11, 8 y 11 p.m.
En España.
Post meridian.
En la península.
En la península.
Una menos en Canarias.
Eso.
Aunque no nos van a oír los canarios, pero a lo mejor hay algún canario en Palencia.
Oye, no sabes. Y le... no sé, y a lo mejor dice...
pío, pío.
Qué duras maduras. Como dijo el pájaro sandía. En fin, no sé. Nada más. No sé. Ya me ha jodido. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué comes?
Joder, me has rayado, tío. No me hagas esas cosas, que me duele la cabeza. He dormido poco, estoy cansada. Necesito unas vacaciones. ¿Qué?
¿Llevas cuánto tiempo sin trabajar?
Pintar las máscaras es un trabajo, aunque no sea del mismo significado.
No, pero que...
¿Y qué quieres que haga? ¿Si el país no me quiere dar trabajo? ¿Estás o no estás? Porque parece que esté yo sola, igual que
sí,
el día
sí.
De mi cumpleaños, igual que en Nayapan, igual que en todo.
¡Hala! ¡Al cuchillo!
Oye.
¿Qué has hecho este fin de semana? ¿Has
ir a Nayapan, y si lo sé me lo ahorro.
¿El Japan Weekend?
La Japan Weekend.
¿Y qué has
weekend.
Hecho?
Weekend. La Japan Weekend.
Weekend. Y White Coast ha sido...
¿Y qué hice? Nada. Menos mal, podría decir gastar el dinero en la entrada, pero bueno, la entrada también salió gratis, así que...
Pero eso no se dice.
¿Qué? Acreditación. ¿A quién no le dan acreditación? A quien no le dan acreditación, que se joda. Que se busque la forma de entrar gratis.
Pero no seas tan elitista, Rosy.
Sí, lo soy. He decidido convertirme en una persona de formalidad sana, seria...
Y cabrona.
Y cabrona. Es decir... que voy a ser seria.
¿Vale?
Voy a volver a ser la Rocío de los 20 años.
Hostia,
que era todo mala hostia.
Eran muy chungas. O sea, estás diciendo que ahora eras buena ahora.
Te decía que tenía más paciencia y esas cosas.
Ah, hostia, eso va a ser muy chungo. Pero hazlo solo en internet, con la gente de internet.
No.
Y dile a Juan, quítate la máscara de mayora, porque siempre me pienso que eres Rocío y me lío mucho.
Rocío tiene el mago oscuro.
Ya, ahora.
El tío cachas buenazo ese que está ahí.
No sabía que habías puesto una foto mía de...
Sí, bueno, tú escondes la tableta de chocolate debajo de un bombón.
Y de grasa.
Y también tienes menos pelo que el mago oscuro.
Fíjate que estoy basando mi dieta...
Y no tienes los ojos azules.
En proteína y grasa y no bajo de peso.
¿Por qué será?
No sé. Bueno, que... Nos hablarás un poco de la Japan Weekend, ¿no? A ver qué se cuenta por esas...
Estuvo Jordi Cruz, vimos a Kiba. El concurso de cosplay ganó Dédalo Cuervo en Harry Potter. El merchandising era todo copia y pega a unas tiendas de otras, para que luego la gente se queje de la competencia. Y la zona de artistas estaba como a cada uno le salía del toto, porque había zonas más 18, cuando había una zona más 18 para que no hubiera zonas más 18 en la zona de artistas, y cada uno se lo pasó por el forro. Fin.
O sea, me estás diciendo que tenemos... Ah, claro, que bueno, hace unos años pusieron una zona más 18, una zona cerrada en la que te pedían entrada...
Lleva viendo en la Japan o en... Yo diría que incluso en cualquier evento de Madrid... Barcelona no lo sé porque nunca
Barcelona
me he fijado.
Barcelona creo que no.
Pero en Madrid llevamos como 3 o 4 años que hay una zona más 18.
Uh-huh.
Sabemos que la Japan, y esto se ha oído por redes sociales, no prohíbe la venta de ilustraciones hentai o un poco subidas de tono, como quieras llamarlo.
Uh-huh.
pero no quieren que estén expuestas al público, porque sigue siendo...
Llamémoslo material más 18.
Sí, porque sigue siendo un evento
de que puede para, ser todos, también los violencia
para todos los jugadores, para todos los, para todo el mundo.
Sí.
Y la Japan lo último que quieren es que vaya una mujer con su marido y con su hijo de 3 años y vean en un Dina 3 una polla de Dina 5, ¿sabes? O sea, tapada con un corazoncito que es un píxel.
Uh-huh.
Entonces, pues no.
Podrías haber sido un poco más específica, pero no tenemos un...
Las cosas que se vieron, pues hay que decirlas. Y también ha habido quejas, por ejemplo, pues de que ha habido artistas que se han quedado fuera de la Japan por no poder pillar sitio para poner sus trabajos y han llegado a la Japan y se han encontrado con un pasillo entero lleno de mesas vacías.
¿Solo uno?
Un pasillo entero lleno de mesas
porque
vacías.
Porque había bastante sitio vacío.
Y dicen que hay alguna mesa vacía porque a lo mejor el artista,
alguno
ilustrador
fallado,
o algo
malo,
se haya tenido que ir antes o no haya venido o le haya pasado cualquier cosa, tal, vale. Pero lo que no es normal es que pases por un pasillo y haya una fila entera de mesas que están destinadas a los artistas vacías. Eso a mí me supone dos cosas. Una, o que la Japan haya dicho, tenemos reservado y hay X puestos y ya estaban cubiertos y luego no han venido y entonces han quedado vacíos. O dos, que no hayan tenido suficientes artistas que fueran a pagar el precio del stand para poner sus cosas. Pueden ser cualquiera de las dos. A lo cual vuelvo ya a lo de siempre, como organizadora de un evento que soy y que somos, para evitar que pasen este tipo de cosas, de que alguien te pida un sitio y luego ese sitio, a lo mejor ese alguien llegue y diga, oye, es que al final no puedo ir, meterle como una especie de obligación o no sé cómo decirlo exactamente.
Una multa, una especie decirle, de señal.
Decirle, el stand cuesta 250 euros, por ejemplo. Tú pagas 100 pavos por adelantado y los otros 150 cuando estés aquí en Madrid. ¿Que no quieres venir? Esos 100 euros no los recuperas. Y por lo menos pues así la gente será un poco más responsable a la hora de reservar cosas. Porque es que luego pasan estas cosas.
De todas maneras, que haya sitios vacíos en la Japan Weekend no es ninguna novedad.
Ya bueno, pero intentar rebajarlo de alguna manera.
Lo digo porque otros años sí que hemos encontrado siempre sitios vacíos. Acuérdate además también cuando íbamos a poner el puesto, el stand de propaganda de asociaciones y eventos, que estaba eso vacío también, había bastante sitio.
Luego por lo demás, pues IFEMA como siempre ha vuelto a tocar las narices.
Y acuérdate del día ese de cuando iban a ir los del gremio, creo que eran los del gremio de cazadores, y no sé qué otro grupo de Madrid... Y al final no aparecieron y dejaron todo ese espacio vacío. Ibas a la zona de videojuegos y había un espacio que ponía ahí Madrid Gamers o no sé qué y se había quedado vacío porque no aparecieron.
Los
no
de
aparecieron.
Nintenderos.
Eso, los de Nintenderos.
Pero es que eso es un caso aparte ya. Mm-hmm. Es una web llevada por gente con una media de edad de 17 años, 18.
Y que tiene menos seriedad que la picha un novio.
O sea, eso yo no les tomo en cuenta.
En la Japan Weekend hemos visto varias cositas.
No, hemos visto muchas.
Bueno,
pero se resume en...
Figuras de Dragon Ball.
Gracias.
Y pop.
A lo mejor si lo digo yo quedo como una hater. Sí. O sea, ¿cuántas tiendas habría? ¿150, 200?
Por ahí.
¿En cuántas tiendas había Dragon Ball? En 210. No, en serio, a ver, o sea... entiendo que Dragon Ball está de moda, que las Funkos están de moda y que tiene que haber de esto en las tiendas. Pero si yo tuviera una tienda... Yo, y voy a poner un puesto en Madrid, lo último que se me ocurriría sería llevar Dragon Ball, porque ya lo lleva todo el mundo. Y los precios básicamente eran los mismos en todas las tiendas, porque eso es como vender un libro o vender un videojuego. El precio base es este, luego tú si quieres ganar más o menos. O sabes que si lo vas a poner más caro, no te lo van a comprar a ti, porque como hay más tiendas que lo están vendiendo, van a llegar y van a decir, pues vamos a mirar en otro lado a ver si lo venden más barato. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hacemos todos cuando vamos a sitios de estos. Comprobamos los precios en diferentes sitios.
A mí lo que me parece un problema, me parece bien que todo el mundo lleve lo que vende. Luego, claro, que no se centren solo en eso, que no se queden solo en una cosa. Y luego también me sentó muy mal que, por ejemplo, Banpresto, la empresa que fabrica estas figuras y distribuye, pusieron una tienda bastante grande
y solo
con el mismo material. que ya había en todas las tiendas. Y digo yo, llámame loco, pero si yo soy Van Presto y todas mis figuras de Dragon Ball ya están esparcidas por las ciento y pico tiendas del evento. Y ya he ganado dinero. O sea, yo sin ir, ya he ganado dinero. Porque todas las tiendas están vendiendo mi producto. Entonces yo voy a llevar un producto diferente. No voy a llevar los mismos productos que ya llevan todas mis tiendas, que son míos también. Al fin y al cabo, si yo he vendido a todas las tiendas todas las figuras de Dragon Ball, ¿para qué voy a vender figuras de Dragon Ball? Voy a llevar lo que sé que no van a llevar. Y que tienes mucho material para llevar. Que soy Van Presto.
Que tienen figuras de Monster Hunter.
No tienes
y
de...
tienen figuras chulas de Monster Hunter. Y es que se oyó por la Japan a gente diciendo, ¿dónde hay figuras de Monster Hunter? Que no las encuentro, que no hay en venta. Yo hace años, cuando iba a algún evento, me acercaba a una tienda, veía una figura de Monster Hunter y flipaba porque era en plan de, ¡hostia, una figura de Monster Hunter! Y ahora que parece que Monster Hunter está cogiendo un poco más de fuerza, que por lo menos empiezan a llegar peluches pequeños, peluches grandes, figuras tal, no sé, ¿cuántas tiendas había con Monster Hunter? Estaba Union 7, que estaba vendiendo las figuras de las cajitas, uh-huh. Y luego había creo que 3 o 4 tiendas que te estaban vendiendo los peluches de Ebay. Y ya está, y se acabó, y deja de contar.
Por eso, ahí ya decidimos, ¿no? Como ha dicho Adri hoy hablando en Twitter, que Jordi era un visionario. Casi todo el tiempo lo gastamos, ¿dónde? En la zona de artistas. Y es que es donde el único sitio donde puedes ver
cosas nuevas.
Material nuevo.
Y original.
Raro, me refiero a de series que conoce poca gente o de juegos que conoce poca gente. Y viejo. Por ejemplo, yo me compré una lámina en donde Snip de Berserk. ¿Qué hay de Berserk en el evento? Ni siquiera está el caballero calavera de 200 y pico.
Tampoco sé en qué momento se ha levantado la norma de no poder vender figuras chinas en un evento. Porque hace 4 años recuerdo de ir a Barcelona y a Madrid y que habían levantado 2 o 3 tiendas en cada uno de los eventos porque esas tiendas estaban dedicando a vender material no oficial. Y sin embargo ahora no hace falta ser un genio para ir a un evento y ver una Mithra de Xenoblade Chronicles 2 que te la están vendiendo a 40 euros cuando la oficial de God Smite salió a 150. O sea, no hace falta ser un genio para saber que es China, ¿sabes? Y ahí luego te entra la duda. Hay 6 o 7 puestos vendiendo figuras del mismo estilo y no sabes si son oficiales o no. Te puedes fiar un poco del que pone todas las figuras son oficiales. Y dices tú, vale, pues espero que sea así, porque como no sea así, hago una foto a tu tienda, lo publico en las redes sociales y te echo el garete a la mierda, ¿sabes? Pero, no sé. Me gustaría saber en qué momento se ha levantado la norma de no poder vender productos chinos para que nosotros ahora, cuando vayamos a comprar, volvamos a ir con el miedo de decir, ¿estaré comprando la oficial o no oficial? Porque, vale, sí, el precio cambia. Ya no es como hace años que tú ibas a por una figura y te daba igual si era china o era japonesa, ibas a pagar el mismo precio. Uh-huh. Pero yo sigo sin querer comprar una figura que no sea china.
Di original o copia, porque a lo mejor hay mucha gente que dice, ¿qué hay diferencia entre un chino y un japonés?
Vale, la diferencia que hay entre una china y una japonesa, primero, son los logos que tiene, las cajas.
Sí, no, porque me refiero
a
que...
Y segundo, que cuando tú llegas a casa y se te queda la figura pegada a la mano porque la goma es mala y huele a gomaza que echa para atrás, sabes que es china, pero de cantada.
A lo que me refiero es que digo, que no sí, vamos, que a, ya, vamos a llamarla como original u oficial.
Pues
original,
eso, las copias de las figuras oficiales, uh-huh. Tú llegas a casa, las abres... Y o no te encajan en la peana, o a lo mejor un brazo viene desencajado y no encaja bien, o están mal pintadas, no tienen el brillo que deberían.
Tienen un ojo
en
un
con
lado.
El tiempo se vuelven pegajosas y asquerosas y no mola.
Yo, por ejemplo, hubo un momento en el que se fue de las manos y te empezaban a vender ya cosas originales o a cosas copias, cosas falsificaciones, al fin y al cabo, a precio de las originales. Y yo creo que ahí es cuando empezaron a decir, vamos a echar el guante a todo esto. También vino porque había mucha gente que se había empezado a meter en este mundillo de las tiendas sin darse de alta de autónomos, sin tener una tienda física, sin tener ningún tipo de impuesto ni nada. O sea, compraban en AliExpress o en donde fuera. Bueno, antes no había AliExpress, ¿no? En donde fuese, compraban todo a mogollón, luego lo vendían y ya ganase la vida. Sí que es verdad que esta gente, claro, ya empezaron a echar el alto y todo lo que era material te dejaban un porcentaje y ya en algún momento todo el merchandising que no fuera original te lo echaban. Y te echaban la tienda afuera, te echaban el stand fuera. ¿Qué ha pasado? Que ahora ya todo el mundo se ha normalizado, todo el mundo se da por hecho que trae original y la gente, las organizaciones han vuelto a relajarse. Entonces ha dicho, ahora ya todo el mundo trae original. Y no, ya lo que están haciendo, por otro lado, me parece bien hasta cierto punto, pero a lo mejor te lo deberían decir, especificar de alguna manera más. Porque sí, algunos porque te ponen, todas nuestras figuras son originales, pero
me habría
lo que no
gustado
puedes...
si le pregunto al chico de la Mitra qué me diría. Si le digo, es oficial, a ver qué me decía. Porque pues, yo esa figura desde el principio sabía que no lo era.
No te va a poner un cartel que ponga esta figura es falsa.
Lógicamente.
Pues no lo tienes que saber tú, cuando esa figura cuesta 150 euros para arriba y te la vendo
yo,
por 40.
Pero eso lo sé yo, que me gustaron las figuras, que me informé de las figuras y que cuando salieron vi el precio. Pero un cualquiera que llega y dice, ah, pues esa figura es bonita, como por ejemplo el caso de mi primo, que mi primo compra figuras porque le gusten y punto, uh-huh. Y llega y la ve, ¿cuánto cuesta? 40. Oh, joder, pues me la llevo.
Pero a lo mejor esa clase de público no le importa que sea falsa.
Seguramente. A mí al principio no me importaban que fueran falsas, hasta que tuve que tirar tres o cuatro figuras porque no encajaban en las peanas, porque se partían, porque estaban despintadas o porque brillaban mucho y se pegaba luego a la mierda y no había quien las sacara.
O porque les daba el sol y se quedaban así, torcidas. Sí que es verdad que entonces, claro, a lo mejor te deberían decir, oye, esta figura, dice, ¿cuánto cuesta? 40. Y decirte, y es de imitación, lo que sé, o especificarte de alguna manera. Hombre, lo sabes en el precio. Normalmente, bueno, sí, sabes, efectivamente tienes que ser un poco el precio también. Pero bueno, tenemos el internet en el bolso a todo el mundo, ¿no? Entonces dices, joder, si cuesta 150 en esta web, ¿por qué este señor? Se le estoy engañando a este señor, ¡oh, qué tonto es! Pero sí que es verdad que como que ahora se han relajado y entonces han tirado por el camino en medio. Porque
y
luego,
me quedé con la duda del Edward.
Porque vamos a volver, quiero decir, vamos a volver a la de antes. Ahora les están diciendo, bueno... Pero es que te las están vendiendo al precio real, que no es verdad, ¿verdad? O sea, las están vendiendo al precio chino, vale. Pues esta figura que cuesta 150, a mí me ha costado 20 en el AliExpress, te la vendo por 140. Vale. Cuela. El siguiente evento lo pongo a 50. Cuela. El siguiente evento a 70. Cuela. Y así hasta que de repente el original cueste 150 y la copia 130. Y ahí ya no sabes diferenciar, porque puedes pensar que es que el señor la quiere liquidar o las ha encontrado más baratas. ¿Qué pasa? Pues otra vez volvemos a las mismas. Tenemos que cerrar puestos por merchandising.
De hecho, eso lo hemos vivido nosotros en nuestras propias carnes. De llegar, preguntar por una figura, irnos, volver a la hora y esa figura había subido. Y nos quedamos en plan de, joder, pues vamos a pillarla ya, porque si no la pillamos ya, luego va a estar más cara. Y eso nos ha pasado.
Eso... Bueno, eso también a veces es un poco culpa de la gente o de ellos que se den paseos. Pero sí que es verdad que lo vimos en que del evento del que no hicimos review, que fue el de Galicia, que casi es mejor.
De ese sí que no se puede decir.
Ir a una tienda. Ah, mira, una Antakamaki de Persona 5. Digo, bueno, es la china, seguro. Además tenía dos o tres.
Pues lo dije en las narices del vendedor.
Y digo, ¿cuánto cuesta? 60.
De China.
Sí, no, además tú se lo dijiste con todos los cojones.
Estaba al lado. O sea, preguntaste, ¿cuánto cuesta tanto? Y dije yo, esa es China.
También iba, porque tú ibas presupuesto. Digo, voy a preguntar cuánto cuesta. Y me dijiste tú, ¿por qué? Digo, esto cuesta de normal 210. Esta figura. ¿Cuánto cuesta? 60. Le saltaste tu su puta jeta. O sea, China.
Pero sin consciencia, o sea,
sin
no,
nada.
No me di cuenta,
como,
o sea.
Como quien eructa.
Yo te lo dije a ti, lo que pasa
sí,
es que lo dije
falta.
En un tono demasiado alto.
Y el tío lo tiene que saber. Pero claro, en ese día dije, si este señor las ha traído, pues está. Está en AliExpress a 28 con gastos de envío gratis. Quiero decir, ahora estamos en un momento en el que es mucho más fácil coger merchandising no oficial. De hecho, es mejor coger merchandising oficial porque, como nos decía el chico de esa tienda retro, ahora se están poniendo a parar todo lo que viene de Japón para meterte los 30 pavos de aduanas, de los cuales has sido víctima no hace poco, no hace mucho. ¿Qué es lo que decía él? Dice, antes te cobraban lo de aduanas o te daban la opción de cobrarte 6 euros o 3 y podías ir tú y gestionar tú el paquete en el propio...
Y solo lo hacen con lo de Japón.
Y lo de AliExpress... tiene un contrato, tiene un... Porque, claro, lo de Japón, es lo que dicen, no es lógico. Yo estoy trayendo material original de importación
¿que no, aquí?
Que no existe en España y por eso lo estoy importando.
Ahí está.
No es por no pagar el IVA.
No,
que si hay que pagar el IVA, te pago el IVA, pero no te voy a pagar los 30 de trámite de aduanas solo porque te dé la gana cobrarme 30 euros por la puta jeta. Pero es que luego el problema es, claro, lo de AliExpress no tiene, no pasa por aduanas. Sí que pasa, pero no porque tiene AliExpress un contrato, un acuerdo con el gobierno de España de que ningún paquete suyo pasa por... se pare. Por eso mandan gratis y por eso, como si tarda 40 días, como si tarda 5, no lo va a parar aduanas. Porque AliExpress así lo tiene. Porque AliExpress le interesa vender mucho, lógicamente. Entonces le dice al gobierno...
Bueno, pero AliExpress es una cadena como Amazon.
Efectivamente.
Que te puedes encontrar lo mismo, hay productos no oficiales como sí oficiales.
Ya, pero abundan más los no oficiales.
Ya, bueno. Y en eBay abundan más los oficiales según cómo
ya ahí ya sabes que cuando estás comprando en AliExpress estás yendo a lo barato y a lo cutriñoso. Entonces, lo tiene hecho eso AliExpress. Digo, mira, yo tengo dinero por castigo. Toma, ¿cuánto quieres para no parar ningún paquete mío en aduanas? Y ya está. O sea, es así de fácil.
Es triste.
Entonces es triste que estén fomentando el comercio no original, claro. Y luego, bueno, aparte de que... De la típica, ¿no? De es triste, está pasando de... Vengo a una tienda. Hola, buenas, ¿este libro lo tienes? Sí. ¿Cómo se llama? Tanto. Vale, me voy a comprar en Amazon. Porque está 2 euros más barato. Que algún día hay que comprárselo al señor de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad. Hay cosas que a lo mejor hay muchísima diferencia de precio, pero si ya... O sea, lo difícil que es levantarte del sofá para ir a comprar algo, ya lo has hecho. No vayas a una tienda a ver un producto, a probarlo, a abrirlo, a probártelo. Decían que querían poner, creo que lo hemos dicho aquí alguna vez, una especie de impuesto o de coste por probarte la ropa. Porque hay gente que está yendo a las tiendas de ropa,
bueno, sí.
Se compra un pantalón, se le prueba y ve que le sienta bien, le dejan la percha y le compran en Amazon al momento. Porque sale a lo mejor 5 o 3 euros o 2 o 20. Bueno, pues si hay una diferencia de 20 euros, pues háblalo. O sé lógico también, pero por 3 euros, pues respeta un poco, no eches tanto morro y apoya el comercio local.
Que luego nos quejamos local, de que desaparece.
A veces es Calzados Toñi o el Corte Inglés, pero es el de tu ciudad. Es que luego mañana vas a decir, es que la calle Mayor está vacía. Y con razón. ¿Cuánto compraste en la calle Mayor? Y la calle Mayor, los comercios de la calle Mayor contratan. Amazon no contrata, ni AliExpress contrata. Bueno, vale, sí, contratan, pero en ciudades grandes. Y a ti te puede contratar Calzados Puri, pero no Amazon, ni AliExpress te va a contratar. Así que vamos a pensar un poquito las cosas antes de basar toda nuestra vida en los chinos. Que no les compramos el pan de cada día porque no llega. Pero decían que Amazon se iba a poner a vender cosas perecederas. Se decía que iba a hacer ahí un... con Día o con Carrefour, intentar hacer algo. O sea, ya ves.
Eso me da miedo.
Pues nada, lo que nos faltaba. Pero sí, la
me
verdad
da miedo
que...
por cómo pueda llegar. Que a lo mejor tú pides un kilo de manzana y te llega un zumo.
O te lo deja el señor debajo del felpudo, como hacen. No se lo deja al vecino y el vecino se le mete.
No, no, no lo deja debajo del felpudo. Deja la caja y pone el felpudo encima.
No sé la diferencia que hay entre una cosa y la otra.
Dejarlo debajo del felpudo todavía se puede esconder, pero si te deja una caja de felpudo encima, eso no hay Dios quien no lo vea.
No. Pero vamos, sí, o sea, vamos a ser un poco coherentes. Y ya te digo, yo miré y dije, joder, 28 euros en AliExpress sin gastos de envío, y no me lo va a parar aduana, vamos, deme 5, digo, me deben comprar ganas de comprar, digo, voy a comprar 5 y las vendo yo.
Sí.
Bueno, pues vimos que hubo una charla con los actores de doblaje de Dragon Ball Super Broly.
Sí.
Que estuvo bastante interesante lo poco que vimos.
A mí me dieron ganas de volver a ver la peli.
A Juan no, todo lo contrario.
Por eso la veo yo otra vez.
Un saludo. Pues porque esto nos lo perdimos, pero bueno, me entero ahora. Que ZVision hizo una presentación de los actores de doblaje de la nueva serie esta, o serie o película, no sé qué es, lo de Cardcaptor Sakura, que va a salir en DVD y Blu-ray para el 22 de mayo de este año. Y han mantenido gran parte del elenco de la primera serie.
Eso lo han hecho para que no se les echen encima como pasó con Slayers.
Podrían haber puesto a Rubius para hacer a Sakura. Sakura la va a hacer Isabel Gaudí, va a repetir. El chico que me sigue en Twitter, el, que es el que más o menos nos vemos bien, que es el de Ladybug, el que hace de Chanoir. Oh, Gato Negro, de Gato Negro, que es Jesús Barreda, que me quedé con ganas de verle. Además lo puso, digo, que en Estela Japan Booking me quiera ver, estoy en la cafetería de tal sitio. Y lo vi tarde y dije, va, ya no seguiré. Será Yamakazi, que era el amigo este listo, el que tenía que decir todo. Tenemos a Jaime Roca como Quero. Hostia. Quero pequeño. Veremos a ver si vuelve a tomarse la licencia de hablar en mexicano o no. Y a Saudinos como Yue, el ángel.
Hostia. Esos no estaban en original.
No. Ay, a mí no me pega nada. Porque el Saudino, o sea, Yue era, además ese personaje es muy homoerótico, muy, hola Sakura, mira, tócate aquí, mira, no sé, que andaba ahí con todo el mundo y era como tan fino y delicado, y Saudinos que, no sé, como que no me pega, pero bueno. No, guay, la verdad es que bien. Tengo ganas de ver verlo, a ver cómo, qué hacen esta gente.
Qué miedo.
Y no sé si nos quieres contar algo más, ¿eh?
Estuvo Jordi Cruz. El bueno.
Jordi Cruz bueno, o sea, el de Art Attack.
Y no sé, por lo que han contado, pues debió haber fotos muy bizarras. Oye, he visto una foto por internet en la que salen 4 o 5 cosplayers arrodillados ante él con las manos así en plan de ¡oh, Dios santo! Nada, se le ve un chaval majete, me habría gustado conocerle, pero últimamente me agobio mucho con las gentes, con las personas.
Te estás haciendo mayor.
Sí, y no solo para eso.
No, y me enteré tarde de qué tal, y cuando llegamos había una cola del copón. Además coincidió con el... A ver, señores...
Deja de comer cuando estás hablando.
Señores de la Japan Weekend.
Japan Weekend.
Lo de los cascos, bien. Lo de los chalecos, bien. Lo de no vender, bueno.
Lo de la luz, genial.
Lo de la luz, pero vamos a ver. Si traes
que no
a Jordi...
es cosa de la Japan, es cosa de IFEMA.
Si traes a Jordi Cruz de invitado, porque Jordi Cruz, digamos que ha ayudado a animar a mucha gente a hacer cosplay, a dar ideas, a utilizar algunos materiales o a aplicar algunas cosillas. Luego tiene ahora lo del Brico Attack, esto que está haciendo en YouTube. Pues Jordi Cruz, quieras que no, en algún momento, no sé, todos hemos usado el papel maché para hacer algo de cosplay y lo hemos llamado, mira, el Mejunje o el Mejunje Art Attack, que es el agua con cola. Aquí en España yo creo que muchos he hecho este a pro con tal, con esto y con Art Attack, con el Mejunje Art Attack. Quiero decir, si ese señor sabes que le interesa mucho a la gente verlo, no lo pongas a la misma hora que el cosplay, que va a ser el mismo público que quiere ver las dos cosas. O sea, este señor ha supuesto un antes y un después para los cosplayers. Pues lo vamos a poner a la vez que el concurso de cosplay. Mal, no, fatal. O sea, tío, vamos a ver. Anda que no tenéis horas. Que tampoco tenéis tanto para hacer. Bueno, por otro lado de cosas, vimos a Edu y Chris.
Ah.
Es que me ha venido un eructito.
Edu y Chris.
Curiso Matisse. Y nada, bien. La verdad es que vimos poca gente de las que queríamos ver y menos tiempo del que nos hubiera gustado.
Muy cierto.
Pero bueno, la verdad es que lo pasamos bien. Se me hizo raro ir solo 2 días.
Uno.
Bueno, y solo un día. Se me hizo raro no ir para currar.
A mí no, porque a la Japan nunca vamos para currar.
Sí, a poner el puesto.
Eso no es currar. Eso es hacer el idiota.
Estamos ahí sentados y ya está.
Sí, estáis sentados con 2 sillas los que se sientan. ¿Y por qué no vino Miguelín? Si viene Miguelín en una silla, olvídate de ella, porque viene con resaca, no sé cómo. Y se queda sentado ahí todo el día ya.
Pobre Miguelín.
Que no beba tanto.
Y... no, pues sí, al final, todo el rato en la zona de artistas, que al fin y al cabo también apoyas el... apoyas a los artistas, ¿no? A la gente que se quiere ganar la vida con ello y bien. Me dio mucha gracia que había una chica que tenía puesto un cartel que ponía estudiar bellas artes, estudiar bellas artes para esto, ¿no? ¿Te diste cuenta que tenía ahí el cartelico?
No.
Pues eso es. Así que, bueno, la verdad es que en general, pues en general, muy regulera, la verdad. Si me dices que no hubiéramos visto a fulanito, a menganito o que tal, pues como dices tú, nos lo podríamos ahorrar perfectamente. Al fin y al cabo, bueno, luego sí que verá que un viaje a Madrid pues está bien siempre y ves cocinas, pero bueno, que normalmente si te toca pagar el dinero que cuesta y hacer colas y encima gastar lo que tengas que gastar dentro, no, muy flojo. La verdad es que un evento muy flojo.
No, el evento, a ver, yo el único fallo y el más gordo que le veo es el tema de las tiendas. No puedes traer 200 tiendas que estén basadas en Dragon Ball y Funkos. O sea, bueno, vale, sí, había tiendas que tenían camisetas. Y había zona retro, que la zona retro siempre es bien. Pero a mí me gustan mucho las figuras, me gustan muchísimos animes. Y no sé, eché de menos variedad de figuras, es que es lo que eché de menos. Ibas a todos los lados y dos mitades de los stands eran de... Dos mitades, perdón, dos tercios del stand eran de Dragon Ball. Entonces te quedaba un tercio, que el tercio restante eran o bien de figuritas así en bikini o tal. En alguna tienda se salvaba a lo mejor alguna Saber, el Edward Elric, no sé. Antes veía yo figuras más raras, la verdad. Y no quito que vendan Dragon Ball. A ver, lógicamente es una serie que vende y que saca merchandising, pues de puta madre. Pero que no todo el mundo nos gusta Dragon Ball. Y no sé. Sí, habrá gente que cogerá y me dirá, pues si no te gusta, pues no compres. Lógicamente es lo que hice. No compré absolutamente nada en las tiendas.
Y te vienes vacío y te vienes con dos frikis que has comprado a algún cosplayer.
Pero exactamente, o sea, porque la entrada me salió gratis. Pero si yo llego a pagar por la entrada 14 pavos, que es lo que costaba, creo, para entrar, y yo, que me gusta llevarme algo de recuerdo de los eventos, solo me llevo dos ilustraciones de dos artistas, que ole, las ilustraciones chapó, o sea, son preciosas, son súper chulas, pero no sé, me gusta llevarme, no sé, alguna figurilla, algún peluche, pero es que no había nada. Es que no había nada. ¿Alguna camiseta? Es que tampoco había camisetas buenas.
La zona de los artistas hemos
eran
dejado...
Eran todas copia y pega.
Hemos dejado dos... Tenemos a los cosplayers, que les dejan un stand por horas. De tal a tal hora puede firmarle Sebran. O vende Princess Sebran. De tal a tal hora, Sadie. De tal a tal hora, fulanito. Nebula. Vale, perfecto. No les pongáis escondidos en medio de dos pabellones. Encima, en medio de toda la gente pasando, en un pasillito estrecho, metes...
Ah, ¿dónde estaba Sadi?
Metes a Jordi Cruz firmando en un lado y en
otro
lado
los cosplayers.
A los cosplayers que están con la gente que se quiere hacer foto con ellos, aparte de comprar las prints, hablar con ellos, molestando dentro del medio. Y más, sobre todo, cuando has tenido en la zona de artistas dos pasillos vacíos. Mételes ahí. O la zona que has dejado... Donde tenía Fanny puesto anunciando lo de Zamora, lo del Zamora Free Revolution este, solo estaba ella. Todo desaparece, estaba vacía. Pues mete ahí a los cosplayers. Los metas ahí escondidos, en todo el medio, que molestan, que se molestan, que molesta a la gente que quiere pasar, molestan ellos que se quieren hacer fotos y mal. O sea, y encima ahí escondidos, sin luz, sin nada. Coño, para eso no les pongáis. Si tenéis espacio de sobra para dejarles, venga, todo el día, tantas. En fin, la verdad es que un poco, en ese sentido, un poco triste.
No, la organización, como siempre, pues falla. Es lo que hay.
Supongo que son cosas mejorables.
Yo, por supuesto, sigo prefiriendo el pabellón de cristal. Me parece un sitio, primero, más atractivo, el exterior.
Se quedó más pequeño.
Me parece más atractivo el exterior para la gente que nos gusta hacernos fotos fuera. La luz es completamente luz natural, porque con las cristaleras que tiene el pabellón de cristal entra toda la luz de la calle y se agradece mucho más. Y no tienes que estar comiéndote las normas que te planta una, una compañía como IFEMA, que lo del tema de los cascos y el chaleco, si es IFEMA quien implanta esa norma, debería ser IFEMA quien dé ese material. Vosotros sois los que queréis que vayamos a trabajar con protección, vosotros sois los que nos tenéis que facilitar la protección. Es como si yo mañana empiezo a trabajar en FASA o en Carrefour y me dicen, tienes que venir con protección y tienes que ir a la tienda y comprártelo. No, será la empresa Carrefour, FASA o quien me contrate quien me tendrá que facilitar ese equipamiento. O lo mismo que en un taller de coches o en cualquier sitio de montaje, lo que tú quieras. ¿Dónde se ha visto que una persona de calle, que tiene una tienda de prints o de lo que quieras llamarlo, tenga que irse a comprar material de montaje solo porque a los de Madrid se les pone entre los cojones que sea así? Y luego vas a un evento en Murcia, en Jaén, en Granada, en Barcelona, en cualquier sitio y no te dicen absolutamente nada. Porque es solo IFEMA.
Espérate a ver que no se copien otros.
Mira, que se copien en lo bueno, por favor. Porque si nos empezamos a copiar en lo malo, vamos a terminar pasando de la moda a lo ridículo. Esto hace, como dice, esto suena muy a viejo, esto hace años no pasaba. Pero es que, ¿qué se te puede caer cuando estás montando una tienda de merchandising? ¿Una caja de una figura? Oh, cuidado, qué daño. Ah, venga. ¿Qué es lo que vas a montar? Que supuestamente los stands ya están montados por la propia organización.
Ya debió ser algo, porque lo anunciaron el viernes, o sea, o el jueves o el miércoles. O sea, lo anunciaron con dos días.
Miércoles lo anunciaron.
Bueno, antes, pues el martes lo dijimos aquí en la radio.
Ah.
Pero quiero decir que con una semana te dicen, ahora, yo creo que alguien de IFEMA tiene un primo en el Leroy Merlin o algo y querían sacar ahí rentabilidad.
Cosplay grupal, como pusieron en Twitter.
Bueno, ya viste a la chica esa de las ilustraciones que estaba con el chaleco y el casco puesto en el stand suyo.
Ya, sí la vi, sí. Pero es que no. Una Japan bien, para mi gusto, pero floja en aspectos que no tienen sentido, como lo del merchandising y por parte de la organización lo del IFEMA. Que luego las culpas encima caen sobre la Japan. Que llegan los organizadores de la Japan y dicen, a ver, lo del tema de las luces, sabéis que nosotros no podemos hacer nada. Y lo que nos pone IFEMA, y ya está. Y sí, razón no les falta, pero si ellos tampoco hacen por buscar otro sitio más apañado, me vas a decir tú que en Madrid no hay más sitios para hacer esas cosas. ¡Madrid!
Hombre, me imagino. No, pero, quiero decir, si mueves tanto dinero e IFEMA, como dice mi madre, donde pago, cago. Entonces, si yo soy la Japan Week, si le digo a IFEMA, voy a pagarte una pasterada, una morterada para que me dejes hacer este evento aquí, dice IFEMA, vale. Dice, no, dice, vale, pero me pones la luz, como a mí me salga los cojones, que para eso te estoy pagando. O sea, no puedes ir a... No, es como lo digo, tú eres el cliente, tú te quejas, y efectivamente, dice, oye, quiero que me pongas la luz así. Ah, no se puede. Pues hazme descuento o te lo dejo de hacer aquí. ¿No? Es muy
sí,
sencillo.
Sí, sería.
Estaba viendo una noticia que va a trastocar los... Bueno, ya dejamos esto, ¿no? Porque al final
sí, por favor.
Nos va a salir monotemático el programa. Cristiano Ronaldo ya no es la imagen del FIFA 19.
Vaya.
Va a ser sustituido por... O ha sido sustituido ya en los postes de Game y en algún lado, lo hemos visto, por Dybala, Neymar y De Bruyne. Y esto viene, os dice Electronic Arts... Bueno, se dice por ahí que es por las condenas esas... Que tenía la condena esa por evasión de impuestos, que le hizo huir de España, ¿no? No huir, pero vamos, que dijo que mejor se iba para otro lado. O la denuncia esa por violación que le plantó la chica esa. Y entonces ha dicho Electronic Arts que las portadas tendrán que tener atletas que cumplan los mismos, digamos, que tengan los mismos valores que la compañía. Entonces... Hombre, pues un tío que roba, pues joder, mejor que Electronic Arts, pues bien, ¿no? Quiero decir, tendré que salir Cristiano con la cara de Darth Vader y con bolsas de billetes en las manos, así. Entonces, no sé, es como decir, no, nosotros no queremos deportistas que sean malos. Ahora sí, dadnos todo vuestro dinero, niños, con el Battlefront y con estas cositas, ¿eh? Menos mal que Marta Domínguez no salió en ninguna portada de nada.
¡Calla! ¡Calla! ¿Eh?
Bueno, podría salir la portada del GTA, ahí, en unos cubos de basura, ahí, calentando cocaína con, en una cuchara, ahí. Heroína, perdón. Que no se me da bien. Pues la cocaína se snifa por el pito, como se inyecta, como, no sé. Bueno, es igual. Que
pues, molaría. ¡Cocaína!
GTA 6 y saliera ahí la Marta Domínguez calentándose heroína en una cuchara, ¿eh? Yo qué sé, pues cosas de esas. El Cristiano robando así con... Eso estaría bien. Menos mal que no soy Marta Domínguez.
Igual que sacaron un videojuego de youtubers que saquen un videojuego de famosos que le han liado, ¿no?
Sí. Por ejemplo, pues que salga también el... Este... ¿Cómo se llama? Joder. El Ángel Garó gritando desnudo en una terraza, por ejemplo. Yo qué sé. Pues cosas de esas. Así divertidas y tal.
Tirando tiestos como salían las mujeres del Crash Bandicoot.
¿Y por qué eran mujeres, Rosy? ¿Por qué das por hecho que no eran hombres?
Hombre, la voz era afeminada.
O eran trans. Eres una racista y una nazista y todo.
Lo que va a ser racista va a ser mi mano contra tu cara, que te la va a poner negra.
Ah, por cierto, como consejo, bueno, lo voy a decir ahora, porque luego a lo mejor saco otro. Y además lo he leído en Twitter y me ha hecho mucha gracia. Si sois jóvenes, desempleados y tenéis ciertas inquietudes y a lo mejor algunos sois homosexuales o transexuales, no votéis a Vox porque es como si los dinosaurios hubieran votado al meteorito.
Eso lo vi yo también en Twitter.
Y eso es.
¿Pero eso sabes por qué ha salido?
Por la chica que es joven parada transexual y va a votar a Vox. Dices, pues muy bien.
Y que su novio
lista.
Y que a su novio le...
Y que su novio era negro, no sé qué.
Eso. Quedamos. Y dices, bueno, te la han dicho y dice, creo que no te has enterado un poco del percal.
Luego está el que, pongamos, dice, ya es hora de que salgamos de Matrix y si digamos, dejemos de ser borregos y votemos a Vox. Y dice, perdona,
claro.
Pero...
Claro.
Creo que no van por ahí las cosas.
Yo he leído una noticia esta mañana. Y es que se rumorea quién puede ser el primer personaje DLC del Jump Force.
¿Franco desenterrado?
Seto Kaiba.
Ah. Me gustaba más lo de Franco desenterrado. Yo he oído por ahí la paja mental está rara. Y he aprovechado para... Ya sabes que yo no me puedo quedar quieto.
Ya, como yo.
Y claro, se dijo, se rumoreó que iba a haber que Nintendo estaba resucitando un juego de los que se quedó perdidos, que se canceló en su día para Switch. Y ha salido a volar por ahí, bueno, los distintos nombres. Y uno de ellos ha sido Scalebound. No sé en qué se han basado, pero bueno, ya hay teorías de la conspiración de que... De que sí, de que es más viable que otra cosa. Hombre, a mí me encantaría, pero no me lo parece. De todas maneras, también volvemos a decirlo, y si estuviera Dan aquí lo hubiera dicho. Skillbook podría ser perfectamente un juego de cartas, porque para lo que se ha visto, podría ser un juego de parchís. Un simulador de citas, porque no se vio nada.
Claro.
Se vio un chico con y un dinosaurio, vamos, un dragón. Entonces, el rumor toma fuerza por la buena relación que tiene... Que tiene Nintendo con Platinum Games. La buena relación que tiene Nintendo con Microsoft. Y se basan en que, aunque aquí lo dijimos, que Microsoft había vuelto a renovar la licencia. Lo hizo solo durante 6 meses, en vez de durante 3 años. Así que ahora mismo esa licencia estaría libre. Y argumentan que eso, que no es lo mismo que se lo lleve otra empresa, como podría ser Sony, a que se lo lleve Nintendo, y que incluso Microsoft podría haber llegado a un acuerdo con Nintendo para que sacaran ese juego y ellos llevarse una parte. Decir, oye, yo te vendo esta licencia y le sacas. Si le quieres sacar en exclusivo para Switch, pues exclusivo para Switch. Si le sacamos nosotros también, pues nosotros también. Pero tal. Sí que es verdad que, aparte de que este juego tuvo mucho... Fue de traca, lo de este juego con tanto retraso y con tanto todo... Al final pasó lo que pasó con el Fable Legends, que no se llegó a nada porque Microsoft exigió una cosa a Hideki Kamiya que Hideki Kamiya no quería hacer, hasta que al final explotaron y dijeron, mira, pues a tomar por culo, no se hace nada más. Y claro, ahora lo que se dice es que ahora por fin, digamos que Nintendo le ha dicho a Camilla, o es lo que se entendería, de decir, mira, tú haz lo que quieras, pero sácalo. Sin obligarle a nada, que es lo que él quería. Entonces, claro, es posible que no veamos, que vemos un Scalebound distinto. Por ejemplo, el Scalebound, su primera idea era de que fueran dinosaurios. Además, he leído por ahí que estaba pensado que fuera para Wii. Y pudieras dar con el Wiimote, ordenarlos a los dinosaurios, como si fuera un Pikmin. Y luego, claro, ya aprovecho yo, digo, bueno, lo de las licencias es una cosa que tal. Pues me voy a meter, porque hace tiempo que no damos esta noticia. Y la licencia de Eternal Darkness sigue siendo renovada. La han renovado este último noviembre. Así que yo que me hace ilusión. A mí me hace ilusión que saliera en cosas de esas.
Pero esa noticia, ¿de cuándo es? ¿O de que han renovado?
¿Que han renovado el Eternal Darkness? De hace 3 o 4 años.
No, y lo del Scalebound es del año pasado, creo, ¿no?
Sí, no, pero ya está cancelada. Si te metes en la página de las licencias, está abandonada.
Es que es eso.
La renovaron Microsoft en 2017. Después de anunciar su última cancelación, la renovaron, pero por 6 meses. De todas maneras, estaría ya casi para caducar, porque caducar a los 3 años.
Sí, bueno, le quedaría bueno, un año y pico.
Pero de todas maneras, si Microsoft se la cede a Nintendo o se la vende a Nintendo, pasaría automáticamente. Normalmente estas cosas muchas veces, aunque se renueven, es simplemente para que después de que Microsoft haya gastado tanto dinero y tiempo y recursos en que todo el mundo sepa lo que es Scalebound, no se olviden de ese nombre y llegue mañana Sony, lo pague y llame a un juego, aunque sea de cartas, Scalebound. Porque la mitad del marketing ya le tienes hecho. Pues dice, Sony lanza Skillbuff, ¡hola! Y la mitad del marketing ya le tienes hecho. Y eso es por un lado. Y no sé, bueno, veremos a ver qué rumor queda esto, pero la verdad es que en qué queda, vamos, este rumor. Pero sí que me gustaría, bueno, ver a ver qué juego es. Hombre, Skillbuff, pues sería, la verdad es que sería un golpe en la mesa cojonudo que dijera Switch. Es que era un pa' Switch, vamos. Sería una sacada de...
La gente echa mucha mierda en ese sentido. Dicen que si no puede con Red Dead, que no van a poder con Skateboom. Y es cuando te quedas, pero sí, es que a ver...
Pero es que no sabes lo que es Skateboom.
No sabes qué va a ser Skateboom. Pero claro, ahora ha salido la noticia de que el Yoshi va... En vez de 1080, el Yoshi Crafter World, creo que se llama Crafter World.
Crafter World.
Va a 680.
Bueno... Ya sabemos que Nintendo siempre...
Y dices tú, pero va a 60 frames.
Siempre...
Que es lo que de verdad debería importar.
Hace que vaya a 60 frames
también,
las cosas.
También, debido a eso, he visto un tuit muy bueno esta tarde.
59,5 a veces.
He visto...
A veces se caen.
He visto un tuit muy bueno esta tarde que pone... Hay juegos que van a 30, 20 frames en el móvil, en la tablet, en otros dispositivos. A nadie le importa. ¿Por qué tenéis que fijaros en estas cosas solo cuando sale en Nintendo? ¿Qué más os da? Si mientras se pueda jugar, si no sea una patata. Si no miráis estos apartados técnicos cuando salen otras plataformas, ¿por qué lo hacéis cuando salen en Nintendo?
¿Y por qué? Vamos a ver. Ha salido un juego como Crackdown. Vale, nadie jugó al Crackdown 1. Eso por descontado. Nadie jugó al Crackdown 2. Eso por descontado, segunda parte. De hecho, si vais a un game, posiblemente está 5 euros tirado en cualquier destina, esquina de segunda mano. Vale. El 3 ha dado guerra. Ha dado guerra porque no salía, se canceló. Vamos, se retrasó otra vez. Vale, y al final realmente luego no ha sido lo que se esperaba de él. Vale. Porque, bueno, no sé la gente que esperaba de él. La verdad es que yo esperaba prácticamente nada. Me llevó una sorpresa bastante agradable. Pero cada partícula iba a tener su propia... Todo, o sea, todo se podría destruir muchísimo. Iba a haber mucho... Un motor de colisión, un motor de destrucción, un motor de desmantelamiento importante. Incluso se iba a usar la nube para todos los procesos de gráficos y tal, que pudieran tener más potencia. Y al final pues ha quedado en un Saints Row un poco vitaminado. Que a veces la física está haciendo unas cosas muy raras. Y que un parchecillo pues no le vendría mal. ¿Por qué este juego, que la prensa le está poniendo verde, que le está tirando de mierda por todos lados, a todas las personas que les ha jugado les ha parecido maravilloso? ¿Porque la gente no tenía ninguna expectativa? Puede ser. Pues no tenía ninguna expectativa, no me interesaba para nada este juego.
Como la peli del rampaje.
Y al final me encontré con un juego bastante entretenido y divertido. Y la verdad es que, entre la curiosidad que tenía, sí que verá que no me... Entre que le he podido jugar gratis, a un precio ridículo, gracias al Game Pass, y que, coño, ahora como youtuber que soy, de palo.
¡Hola, la!
Sí, youtuber de palísimo. Digo, vamos a ver, no es que me guste seguir las moditas, ¿no? De hecho, lo evito siempre que puedo. Pero, digo, ¿cómo es posible que salga este juego y por muy raro o muy allá que sea, no lo haga ningún youtuber? O sea, cada vez que sale un juego, hacen 5 vídeos y ya salió el crackdown y aquí nadie pone nada. Y cogí y dije, pues lo voy a subir yo. Y luego ya, bueno, sí, ahora parece que hay gente ya que lo está empezando a subir. Pero está Twitter lleno de gente diciendo maravillas, o sea, que le ha jugado y que está diciendo... ¿Qué juegazo es este? Y de la prensa echándote mierda por todos los lados. Y es que tenemos la nota de la prensa, le tenemos en un 6 ahora mismo, en un 60, en Metacritic. Y, por ejemplo, le tenemos, bueno, ahora estoy viendo que los usuarios le tienen puesto un 4,3. Ahí me ha dado en la boca. Pero estoy viendo aquí que las 10 últimas valoraciones son ceros.
¿Sabe? Suele pasar.
Son de esas veces cuando
yo
queda
es que
la
ya
gente...
no me fío de eso. No. Porque la gente ha pasado de analizar un juego por lo que gusta o no gusta del juego,
sino por
a
la
analizar
la
un
es.
Juego por la consola en la que está. Y eso no. O sea, no. Nos estamos olvidando de los principios básicos de los videojuegos, que es jugarlos y disfrutarlos. Simplemente por querer ser la persona con la mejor consola del mundo.
Oh, pero que la gente no
yo
quiere
tengo
ser...
la Nintendo Switch, el Zelda Breath of the Wild es un 10 y se mean todos. No, perdona. El Zelda Breath of the Wild es un juegazo, tiene sus fallos, como el God of War es el GOTY de 2018 y tendrá sus fallos, como cualquier juego que saque Xbox un día y sea GOTY y tendrá sus fallos. No hay consola perfecta. Y no hay juego perfecto. Está la consola perfecta para la persona adecuada. Es decir, para mí, a lo mejor es mejor Switch que Xbox o que PlayStation porque me atraen más los juegos de Switch. Pero eso no significa que Switch sea mejor que las demás, sino que para mi gusto se acondiciona mejor. Ya está.
Hobby con costras le pone un 84. Acrada. Para... Bueno, no está mal. Es un poco la... A mí un poco subidita la nota. A ver. Es un juego de 7,5 largo. No da para más. Pero la verdad es que yo me lo paso muy bien jugándolo. He jugado 4 horas. Y se me han hecho así. Y ahora ya que tengo superpoderes del copón, pues ahora es más divertido todo. Pero no sé. O sea, le están dando por todos lados al crackdown y dices... Pues deja que la gente juegue. Y que lo disfrute. Y ya está. Sí, hay veces que esas las como los pecados culpables, esto, ¿no? Es un juego que es malo, es una mierda, pero a mí me gusta. Por lo que sea. Porque es divertido, porque es... Y todos tenemos algún juego de esos. Un juego que dices, sí, este juego es malo. Gráficamente es una mierda. Jugablemente es penoso. Eso suele ser más complicado. Pero dices, pero es divertido. A mí me gusta jugarle. ¿No te pasa a ti con algún juego ahí?
De querer jugarlo y que digan que es una mierda y igualmente me guste.
No, de que le juegues, aunque sepas que es malo.
Es que depende. Es que eso, yo puedo leer, este juego es una mierda y de la gente y decir yo, pues a mí me mola. Ahora mismo que venga a la cabeza, pues ninguno, la verdad. De lo último que he jugado, ninguno. Sí que es cierto que anoche, por ejemplo, salió una cosa en Twitter... Un chico que subió un vídeo de Assassin's Creed Odyssey en el que dice: a mí cuando la gente me pregunta que por qué Assassin's Creed es mejor que Zelda, no tengo más que enseñarles este vídeo. Y sale en el vídeo Assassin's Creed Odyssey una banda de gallinas dándole una paliza a Alexia. Y claro, es algo que pasa en el Odyssey. Te puedes enfrentar a gallinas. Y es una clara referencia que han querido meter Ubisoft con respecto a Zelda. Y sí que vi un chico que dijo: comparar a Dios con un gitano. Y dije yo: pues no creo que sea comparar a Dios con un gitano, porque ambas sagas son buenas. Y dice, no, le dije, es infravalorar las sagas. Y dice, no es infravalorar, es ponerlas a cada una donde se merecen. Y le contestó el otro chaval, ¿y dónde se merece estar Assassin's Creed según tú? Y dice, en el cajón al lado del vinagre. Y te quedas como, a ver, ambas sagas son buenas. Ambas sagas tienen juegos buenos, juegos malos y juegos no tan buenos, ¿sabes? Pero no puedes decir que una saga no te guste por el simple hecho, o sea, que una saga no sea buena por el simple hecho de que a ti no te guste. Assassin's Creed ha hecho como una montaña rusa completamente. Empezó con el normal, con el 1, pegó la subida con la trilogía de Ezio, pegó la bajada cuando empezaron a sacar un juego al año, pero ya no iban de la misma saga principal de Desmond, que fue a partir del Black Flag. El Unity y el Syndicate pasaron bastante desapercibidos, pero con el Origins y el Odyssey se han sacado la polla completamente. Y eso cualquier persona lo podría ver, cualquier persona que juega los Assassin's Creed, porque si tú no les juegas, lo más probable es que cojas y digas, es un DLC caro del Origins el Odyssey, porque lo han sacado al año siguiente y es exactamente igual. Mentira. Mentira.
¿El PlayStation ha empezado a hacer las notas de una forma un poco lógica ya o no?
¿A qué te refieres?
A que ya no las infla. Al June Force le han puesto un 6 y al Crackdown 3 un 5,5. Pero al BlazBlue Central Fiction le han puesto un 8 y al Metro nuevo un 8,6. No, normalmente
del Metro están hablando muy bien. O sea,
del Metro que... le tendría que haber puesto. Vamos, normalmente estas páginas al Metro le hubieran puesto un 9.
El Jump Force todavía no le he podido jugar. Pero bueno.
Porque sepa que le han puesto un 6.
Bueno, me da igual. Vuelvo a decir lo mismo de siempre. Mm-hmm. Para ellos puede ser un 6 y para mí a lo mejor es un 8.
Y una noticia,
5,
ya para terminar. 2. Quiero pensar que ya lo habíamos dado. Sí. Que Vita ya la van a dejar de fabricar. Pero esto, creo. Hola, es el día de la marmota. Otra vez. Esta noticia no la hemos dicho 20 veces ya. Bueno, que oficialmente, claro, pone aquí que se anunció que Vita iba a dejar de fabricarse en 2019, a finales de 2019. Pues ha dicho la fábrica de Sony de Japón que no, que antes, que no va a llegar a la mitad de año.
Yo que... juraría que sí que se dijo que se iba a dejar de fabricar, por eso en las tiendas que vimos aquí en España...
Sí, no, aquí en España ya no se distribuye, aquí en España ya no puedes conseguir una Vita nueva, salvo que la tengan perdida de la mano de Dios en
ahí
la tienda.
Está.
Pero que en Japón la iban a dejar de fabricar, decían... Pone aquí que a finales de 2019.
Pobre consola.
Pues está diciendo la fábrica que no, que va a ser antes, que no va a llegar al medio año.
Normal.
Así que la verdad es que es una pena. Luego ya hay webs que están
diciendo...
Es una
pena porque fue un quiero y no puedo de Sony.
Quiero y puedo, pero no me sale de los cojones. Fue
un quiero una consola portátil, pero no quiero darle apoyo y ya está. Pues muy bien.
Y nada, ya están diciendo algunos que la última portátil de Sony, pues no lo sé.
Posiblemente.
Pues si lo van a hacer así de mal, pues mira.
Posiblemente,
mejor.
Sí, a ver, con PSP lo tenían muy bien. Tenían un catálogo de la leche. Y con la Vita lo habrían tenido si ellos mismos les hubieran dado apoyo. Pero es que con la mano izquierda la cogieron y con la mano derecha la tiraron al suelo y le pegaron la pata debajo de la cama.
Sí, la única que ha hecho algo por ella ha sido Nippon Ichi. En fin. Pues hasta aquí el programa de hoy. Así. A lo loco.
Y sin frenos.
Nos vemos la semana que viene, el viernes, no, el martes 26.
El viernes.
Todo menos de que se acabe el mes ya.
Yo también.
En fin. Pues nada, gracias por estar ahí y nos vemos. Un saludo, Rosy. Saluda.
Adiós.
Adiós, Rosy. Hasta la semana que viene. Os dejo con la banda sonora del Jump Force. Porque sí.